la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los escritores puertorriqueños en los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Carmen Dolores Hernández, quien fue profesora en la Universidad de Puerto Rico de Recinto de Río Piedras y que es escritora de varios libros de uno de los principales periódicos del país y que también es autora del libro Puerto Rican Voices in English, Interviews with Writers. Carmen Dolores, me gustaría comenzar el programa primero preguntándote, ¿qué te hizo a ti investigar este tema? Nos hables sobre tu visión de la literatura puertorriqueña en Puerto Rico versus la literatura de escritores puertorriqueños fuera de Puerto Rico. ¿Es el mismo tipo de literatura?
Hola Ángel, encantada de estar aquí con ustedes de nuevo. La génesis de ese libro fue bien curiosa. Yo llevaba unos cuantos años ya reescribiendo reseñas para El Nuevo Día y pues sobre todo de literatura puertorriqueña de la isla. De vez en cuando me llegaba un libro de un autor claramente latino, ¿verdad?, puertorriqueño para más señas, cuando leía quién era, y pero escrito en inglés. Entonces, en aquel momento, estoy hablando de los años 80, para mí eso no era literatura puertorriqueña. Entonces yo lo seguía poniendo al lado y yo jamás reseñé ninguno de esos libros. ¿Qué pasa? Un día llega a mis manos uno que se tituló Rituals of Survival, A Woman's Portfolio, de una tal para mí entonces Nicolás Amor. Y fue una sorpresa porque ese libro yo sí lo vi. Y yo dije, cuadros descriptivos, ficcionalizados de mujeres puertorriqueñas en los Estados Unidos. Y de repente yo encontré que estaría escrito en inglés, las referencias geográficas eran a la ciudad de Nueva York, pero la sensibilidad, las perspectivas, la manera de afrontar la literatura, lo encontré muy familiar. Que conste que yo siempre reseñaba también libros de norteamericanos o de europeos, pero esa cuestión de puertorriqueños en los Estados Unidos, pues no lo solía reseñar porque no sabía qué hacer con ellos y todavía tenía la cuestión aquella de que para ser puertorriqueño hay que hablar en español y hay que tener una serie de referencias, etcétera, etcétera. Ese libro cambió mi perspectiva por completo. Un tiempito después da la casualidad que me llamó al periódico un escritor que se llamaba Ed Vega, y Ed Vega era otro de los escritores puertorriqueños en los Estados Unidos que escribían en inglés desde luego, y me mandó un libro que se llamaba Casualty Reports y me preguntó muy directamente cómo sucede con muchos de los puertorriqueños de los Estados Unidos que se han acostumbrado a esa manera directa de hablar, que yo encuentro que es magnífica también, sin rodeo. Me dice, ¿por qué usted nunca nos reseña a nosotros? ¿Por qué es que a nosotros le mandamos libros y nunca aparecen en el periódico? Y yo le empecé a decir, bueno, porque lo que pasa es que pues no están escritos en español y como son puertorriqueños, pues yo no, la verdad es que yo no sabía dónde colocarlos. Esa era la pura verdad, yo no sabía. Me leí el libro de Ed Vega, se titulaba Casualty Reports, todavía lo recuerdo. Fue tan y tan interesante, fue otro impacto, porque de repente yo vi en ese libro que ellos, Casualty Reports es una serie de cuentos y está ambientado en un país desconocido, se llama Cachimar o algo así. Y entonces todas las personas, todos los personajes tenían una herida oculta, algo, un anhelo, una carencia. Y a mí eso me interesó también, porque encontré que ahí había un motivo literario muy interesante. Esos dos libros fueron mi puerta de entrada a la literatura puertorriqueña en los Estados Unidos. Tanto me interesé, porque además tenía un hijo viviendo allá que me estaba hablando de todo este movimiento artístico que había allí, que fui para allá. Se lo dije al presidente del periódico, le dije de mi interés, me ayudó en todo, y yo fui para allá a entrevistar a muchos de los escritores puertorriqueños de ese momento. Pedro Pietri todavía vivía, de Miguel Algarín me hice amiguísima, Sandra María Esteves estaba allí, fui al Tribunal Supremo del Estado de Nueva York a entrevistar a un juez puertorriqueño, Edwin Torres, que acababa de escribir una novela fascinante, Carlitos Way, que después fue llevada al cine, lo hizo el personaje principal, lo interpretó Al Pacino. Y nada, me fui reuniendo con toda esta gente y fue una de las experiencias más fabulosas de mi vida. Les preguntaba cuál había sido su móvil para escribir, porque ninguna de estas personas de las que estoy hablando, incluyendo a Piri Thomas, a quien fui a California a entrevistar, ninguna pertenece a una tradición letrada. No son personas que hayan tenido padres universitarios, no son personas que hayan tenido acceso, digamos, a la tradición literaria, ni puertorriqueña ni norteamericana tampoco. Son personas, digamos, hijos, nietos de obreros, ellos mismos tenían unos oficios que no eran profesores universitarios. Después algunos de ellos fueron profesores universitarios. Pero yo, acostumbrada al ambiente aquí en que los escritores pertenecen, digamos, a un estrato social en que han tenido contacto con las letras, o son profesores universitarios, o de alguna manera han tenido oportunidades de salir del país. Ellos estaban fuera del país, pero en unas posiciones muy humildes en general. Ya cuando yo los conocí, pues Miguel Algarín había ofrecido cursos en la Universidad de Rutgers, o sea, que ya habían evolucionado. Pero fíjate cómo era la cosa. Que, por ejemplo, en la entrevista de Pedro Pietri, que es un poeta neoyorquino, después si quieres hablamos de él, porque fue uno de los más emblemáticos, desgraciadamente ya fallecido. Pedro Pietri me dijo, yo me crié, él era natural de Ponce, se había ido muy joven a Nueva York, yo me crié pensando que los puertorriqueños no escribían, o los latinos no escribían, eran unos ambientes muy deprimidos en los que ellos habían vivido. Y yo, para mí, pues solamente escribían los libros, los norteamericanos eran los que escribían libros. Pero una vez yo trabajé, me contó, como archivador de libros en la biblioteca de Columbia University, un trabajito, y de repente me encontré con un libro de un tal García Lorca. Y eso de García me estuvo familiar, porque al lado mío vivían unos García. Yo sabía que no podían ser norteamericanos los García. Y me puse a leer a García Lorca. Y me encontré con una gran poesía. Sabía suficiente español como para poder descifrar más o menos, ¿verdad? La poesía de García Lorca. Y eso, me dijo Pedro Pietri, cambió mi vida. Y así muchos otros, ¿verdad? Muchos otros cuentos de gente que se encontró a mitad de su vida, o todavía jóvenes en su vida, se encontró con escritos de puertorriqueños. Otra muy interesante, Alban Bird, cuya entrevista no está incluida en mi libro, pero que también entrevisté, me dijo, yo pensaba que los puertorriqueños eran todos obreros, o eran todos, pues tenían unos oficios más bien humildes o de poca monta, pero vine a visitar Puerto Rico y de repente me encuentro con un letrero que dice fulano de tal abogado, fulano de tal médico. Hay que ver también que estoy hablando de los años después de las grandes migraciones puertorriqueñas, los años del 40 al 50, aumentó notablemente la migración puertorriqueña a los Estados Unidos, como sabemos, y del 50 a los 60, 70 también. Después ha ido decayendo. O sea que hay que ver el momento en que esta gente se crió. La gente que yo entrevisté son personas nacidas más o menos a principios de los 40, alguno más mayor, por ejemplo, Piri Thomas, que es el más... uno de los más interesantes y el primero que dio un aldabonazo en la literatura puertorriqueña en los Estados Unidos, con una novela autobiográfica que se tituló Down These Mean Streets, y eso salió en el 1967. Pues Piri Thomas nació en el 1929, digamos, del mayor de este grupo. Otros nacieron en el 40. El más joven de los que entrevisté fue Abraham Rodríguez Jr., que es de principios de los 60, nació a principios de los 60. O sea que tenía una gama ahí de personas que se habían criado en los Estados Unidos, ya fuera porque hubieran nacido allí, como Nicolás Amor, que nunca me quiso decir su fecha de nacimiento, o que llegaron cuando eran todavía jóvenes, en la migración de los 40, la migración de los 50.
Ahora cambiando, estos personajes hablaban español.
Hablaban Spanglish. Los entendimos en inglés y en Spanglish. Spanglish fue para mí también un descubrimiento sumamente interesante. También lo despreciaba. Yo tengo que decir que esto fue un aprendizaje para mí, porque eso de no hablar el castellano correctamente, el español correctamente, pues yo como universitaria puertorriqueña consideraba, y además estudiosa de la literatura española, lo consideraba de poca monta. Muchos de ellos me dijeron que el Spanglish les permitía tomar, porque no es solo las palabras, es que en las palabras está envuelto un mundo también, un mundo de experiencias, un mundo de perspectivas. Cuando tú hablas español tienes una cierta perspectiva, cuando hablas inglés tienes otra. Ellos tenían la perspectiva de su crianza puertorriqueña, primera crianza puertorriqueña, o la de sus padres puertorriqueños que les hablaban español en la casa, y su experiencia en inglés en la escuela. Absolutamente todos estos que yo entrevisté habían sido escolarizados en los Estados Unidos, mucho más de educación bilingüe y todo eso que vinieron a final de los 60. O sea que eso no les había tocado a ellos. Y su acceso a la literatura y a la escritura había venido por el inglés. En la calle, muchos de ellos son poetas de la calle o recogen las experiencias de la calle en su ficción. En la calle lo que hablaban era Spanglish. Una de ellos me dijo, Judith Ortiz Coffer, me dijo, es que cuando en un texto en inglés yo digo la palabra olvido, para mí es mucho más que forgetfulness. Para mí olvido es lo que me decía mi abuela, es como a bottomless pit, un hoyo sin fondo en el que está sumida toda la experiencia de mi abuela. Eso yo lo uso para énfasis, me decía. Otros lo usan para reflejar el idioma que ellos usan. Y yo pensando, después yo leí el libro de Luce López Baral, en que los últimos árabes en España escribían en español con letras árabes y mezclando el árabe de su crianza con el español impuesto, ¿verdad?, por las circunstancias españolas, por su vivencia en España. Y yo pensé, pero esto tiene muchos puntos de semejanza. Estas hibrideces entre pueblos minoritarios, en este caso inmigrantes, y aquellos pues no eran inmigrantes porque habían estado allí muchos años, pero eran marginados también, pueblos marginados, y que son minorías, con las culturas dominantes, eso suscita una mezcla de idiomas interesante. Y luego, la tapa se la puso al pomo, como dice el refrán, Luis Reyes Rivera, un poeta negro de los estados puertorriqueños de origen, que ha vivido toda su vida en Estados Unidos, y me dice, ¿por qué yo tengo que hablar con pureza la lengua de los dos dominadores? Después de todo, el español es de los dominadores españoles, el inglés es el de los dominadores norteamericanos en su caso, ¿verdad? Se estaba refiriendo. Pues yo puedo hacer mi propio idioma tomando de todo eso. Y palabras africanas, porque él usa también palabras africanas. Así que esto es un mundo bien interesante, o sea, ese mundo de mezcla en manos de personas con creatividad. Puede ser sumamente creativa esa mezcla de los dos idiomas. Por ejemplo, Víctor Hernández Cruz, otro poeta, el único de los que yo entrevisté que ahora se ha relocalizado en Puerto Rico y vive en Aguas Buenas, tiene varios poemas en que juega con las resonancias del español en contra del inglés. Y entonces es por el sonido. No puedo citarlo ahora, pero te lo voy a mandar. Juega con la manera como suenan las palabras en inglés y cómo esto se puede interpretar por el sonido en español. Y es sumamente musical. Es una cosa muy, muy interesante en ese sentido. Igual las experiencias. Y las experiencias tienen una perspectiva puertorriqueña tan absolutamente reconocible que eso fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Ese fondo puertorriqueño de manera de ser. También me llamó mucho la atención el hecho de que todas estas personas, sin excepción, no tenían antecedentes literarios, como el cuento de García Lorca y de Pedro Pietri lo ilustra, pero todos tenían antecedentes musicales. Entonces eso es interesantísimo, porque por ejemplo en los poetas se nota, o sea, hay mucha musicalidad. Los migrantes puertorriqueños a los Estados Unidos no habrán sido ese grupo, no habrá sido un grupo letrado, no habrá sido un grupo consciente de la tradición literaria puertorriqueña, mucho menos de la tradición literaria en lengua española, pero todos habían llevado allí sus canciones, todos habían llevado allí las décimas que cantaban los improvisadores de los campos, porque hay que recordar que la gran mayoría de los migrantes procedía de los campos puertorriqueños, desplazados por la operación Manos a la Obra, en muchos casos, que acudieron a los Estados Unidos por eso. Así que es bien, bien interesante esa parte de que todos tenían antecedentes musicales. O la madre de Miguel Algarín, por ejemplo, componía boleros, y había ido a aquel programa Tribuna del Arte que tenía y a llevar los boleros. La abuela de Pedro Pietri, él me contó, mi abuela siempre estaba pegada a la radio en la cuestión de las estaciones de música latina, porque además hay que recordar que si bien nos hemos resistido aquí en Puerto Rico en aras de una supuesta pureza cultural a la escritura de los puertorriqueños en los Estados Unidos, no nos hemos resistido a la música puertorriqueña compuesta y grabada en los Estados Unidos, y el ejemplo más saliente es el Jibarito de Rafael Hernández. Se compuso y se grabó por primera vez en los Estados Unidos, y como eso, por muchísimas canciones que consideramos tan nuestras, fueron compuestas y grabadas por primera vez en los Estados Unidos en los años 30. O sea que hay una, digamos, un double standard, una doble vara ahí, que sería interesante que no la tuviéramos, porque, como vuelvo y repito, esta es escritura puertorriqueña, son los puertorriqueños en la frontera misma cultural que divide lo criollo, digamos, puertorriqueño, de lo norteamericano.
¿Tú dirías que ellos se consideran puertorriqueños aunque no hayan nacido en Puerto Rico y aunque no hablen español?
Todos los que yo entrevisté, todos. El caso de Miguel Algarín es bien interesante, porque él se consideraba puertorriqueño, vino con Miguel Piñero a visitar Puerto Rico en una ocasión, sintió un rechazo, porque dijeron, ay, esos no son nada más que unos neorricanos. Entonces no se usaba la palabra como ahora, esto estoy hablando de los años 50, principios de los 60, y él se sintió tan ofendido por lo que consideró como un rechazo de su propia gente, que cogió la palabra y la convirtió en algo afirmativo. Está bien, aquí no me quieren, allá tampoco me quieren, evidentemente, porque había un prejuicio tremendo contra los puertorriqueños por la raza, precisamente por la manera de hablar que no era culta, digamos, por la ignorancia en cuestiones letradas, precisamente. Y entonces él convirtió la palabra en una afirmación, y en una afirmación que le dio el nombre a un movimiento poético que fue el New Eurican Poetry. Y él publicó una antología que se llama An Anthology of New Words and Feelings, porque él decía que el poeta tenía que crear las palabras y tenía que darle expresión a los nuevos sentimientos. Y ese New Eurican, lanzado como un insulto, él lo convirtió en un sustantivo con algo, con un contenido bien interesante, bien afirmativo para esa mezcla de puertorriqueños en Estados Unidos. También resulta que esta gente de los años 50, 60 y 70 fue en cierto sentido pionera, porque entonces todavía estaban las barreras culturales mucho más altas de lo que están ahora, ¿verdad? Ahora pues somos poquito, incluso los puertorriqueños ciudadanos del mundo, nos movemos, vamos aquí, allá, hay puertorriqueños en todas partes, entonces también, pero no era tan notable. Entonces, Esmeralda Santiago, que está también, fue una de las que entrevisté, también me dijo, es que la experiencia de la migración no es solo nuestra, la experiencia de la migración ha sido y es cada vez más universal, pero los puertorriqueños con los mexicanos y el movimiento chicano en la poesía, pues también fueron de los primeros que la formularon literariamente hablando. Y eso a mí me parece bien interesante en términos literarios también. El formular una experiencia, ser de los primeros en formularla, igual que ahora supongo yo que yo no conozco mucho la literatura asiática en los Estados Unidos, pero tiene que haberla, conozco a dos o tres autores nada más, pero eso también es una reformulación de experiencias de origen junto con experiencias de vida en otro país, especialmente en Estados Unidos. Pero incluso hay, por ejemplo, magrebíes que escriben en España y argelinos que escriben en Francia, turcos que escriben en Alemania. Eso se ha venido dando cada vez más a lo largo de los últimos 75 años, diríamos, por lo menos después de la guerra, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial y las migraciones.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Los escritores puertorriqueños en los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Hoy con nuestra invitada, la doctora Carmen Dolores Hernández, quien fue profesora en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, y autora del libro Puerto Rican Voices in English, Interviews with Writers. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre un grupo de escritores de origen puertorriqueño o nacidos en Puerto Rico, que se habían mudado a los Estados Unidos y que habían estado durante este periodo que estamos discutiendo aquí de la segunda mitad del siglo XX escribiendo sobre temas relacionados a Puerto Rico. Hablamos también de cómo en otros países hay inmigrantes como argelinos en Francia, turcos en Alemania, y cómo ellos van creando su propia literatura en sus respectivas metrópolis. Ahora, Carmen Dolores, ¿cómo uno puede definir que estos escritos son parte de la literatura puertorriqueña? O sea, por ejemplo, en un curso de literatura puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, ¿se incluiría este tipo de literatura?
Bueno, antes hubiera sido anatema. Antes, hasta hace pocos años, qué sé yo, 10 años atrás, hubiera sido anatema. Ahora yo veo que hay un esfuerzo por incluir esta literatura dentro de cualquier curso de literatura puertorriqueña. Apenas se habla ya de lo puertorriqueño sin incluir esto. Han venido a visitarnos, han hablado en la universidad, algo que a ellos les parece maravilloso porque ellos estaban excluidos de ese acceso a la educación superior en Puerto Rico como figuras importantes, ¿verdad? Yo creo que eso ha cambiado, eso es una de las cosas que más ha cambiado, el reconocimiento de ese acervo cultural que tenemos. De hecho, creo que ahora mismo hay un movimiento por dedicarle la fiesta de la lengua a la migración puertorriqueña, incluyendo lo literario, incluyendo las artes visuales, la música, etcétera. Porque como vimos, pues muchas de las cosas puertorriqueñas se han hecho ya, mucha de la cultura puertorriqueña está ligada. De hecho, la gesta histórica puertorriqueña a través del partido, de la sección de Puerto Rico, del Partido Revolucionario Cubano, llevó a muchísimos de nuestros patriotas a Nueva York en el siglo XIX. O sea que esto no es una cosa nueva tampoco. Hay toda una tradición. Hay una tradición que se remonta incluso a épocas aún anteriores, con el comercio triangular de esclavos que venían del África aquí, los dejaban, de aquí salían las mieles, iban a la Nueva Inglaterra, de la Nueva Inglaterra salían las maderas, los maderos, y que iban a España. O sea que había un circuito comercial impuesto desde el siglo XVII, XVIII, en que las Antillas tenían muchísimos puntos de contacto con la Nueva Inglaterra, por ejemplo, porque de aquí iban los barcos negreros que traían a los esclavos, los dejaban aquí, y de aquí salían a llevar los rones y las mieles para los Estados Unidos. De hecho, hay un libro interesantísimo de una autora que se llama Ruth Glaser, que también escribió My Music is My Flag, y se titula Aquí me quedo. Y ese libro es sobre los primeros comerciantes puertorriqueños en Connecticut. Y es algo así como principios del siglo XIX. También a mediados del siglo XIX se estableció una fundación que se llama Puerto Rican Merchants Benevolent Association. O sea que hay una tradición de puertorriqueños en las ciudades del este, y hay una tradición muy grande de caribeños de todo tipo en Nueva Orleans, desde luego, que era el centro, ¿verdad? El centro cultural del Caribe en un momento dado, en el siglo XVIII.
O sea, que tú verías en un futuro que el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico tuviera un curso de literatura puertorriqueña en Estados Unidos con un profesor que lo dictara en Spanglish.
Pues yo no lo veo, mira, a mí me gustaría, yo no lo veo difícil. Hay una traducción del Quijote a Spanglish, hay una enciclopedia de Spanglish que la publicó Iván Stavans. Él es de ascendencia húngaro-mexicana, y eso trajo muchísima controversia en un primer momento, pero ya no, o sea, ya hemos pasado el momento de la controversia. Hay cursos de esa índole en el Departamento de Inglés, de Literatura Inglesa, en la Universidad de Puerto Rico, no dictados en Spanglish, pero tomando en cuenta que eso es una manifestación de lo caribeño. O sea, lo caribeño se encuentra en Nueva York de una manera muy... el melting pot de lo caribeño no es tanto con los norteamericanos, sino entre sí en la ciudad de Nueva York. Allí acuden los poetas caribeños de las islas holandesas, de las islas francesas, de las islas inglesas y de todos nosotros también, cubanos. Entonces eso resulta en un fermento cultural muy interesante. La salsa sale de los Estados Unidos también, precisamente de esa fusión entre ritmos caribeños allí, entre los grupos de inmigrantes. Los grupos de inmigrantes son también, están como por barrios, y eso es otra cosa interesantísima, ¿verdad? Así que yo no lo veo como algo que ya para mí sería controversial. Yo lo vería como algo muy natural. Sabe Dios si no es el parecer de mucha gente, pero el hecho es que hay mucha correspondencia, muchos influjos recíprocos entre todos los caribeños allí.
Es interesante, y muy pocas personas recuerdan este dato, que René Márquez vivió en Nueva York.
Claro.
Y de hecho, él escribió una obra que, si mal no recuerdo, tiene que ver con la masacre de Ponce, que la escribió en inglés y que no ha sido traducida. Yo hice un programa aquí con Yola Comba. Qué y bien. Estuvimos hablando sobre ese escrito, porque están trabajando lo de organizar las obras completas de René Márquez. Y es muy interesante porque, y yo no creo que fue el único, o sea, varios escritores aquí, Luis Rafael Sánchez también ha pasado tiempo allá,
claro,
también, ¿verdad?
Claro, y de hecho, para mí, una de las mejores novelas puertorriqueñas tiene como ambientación la ciudad de Nueva York. Esa está escrita en español, se llama En Babia, y es de José Isaac de Diego Padrón. Esa novela nunca se le ha dado aquí importancia, sin embargo es una novela clave, que si hubiera sido producto de cualquier otra persona que no fuera puertorriqueña, si hubiera sido venezolano, si hubiera sido cubano, dominicano, esa novela hubiera sido vista como lo que es, precursora del boom.
De hecho, nosotros le dedicamos un programa a esa novela aquí, que está en el portal, con una persona que hizo la tesis sobre él.
Ah, qué bien.
Que es profesor de inglés en la Universidad de Puerto Rico, y que finalmente hablamos de que José Diego y Padró es nuestro James Joyce, porque él hizo una comparación entre Ulises y En Babia.
Eso es maravilloso. La ciudad de Nueva York que aparece en Babia. En Babia se escribió en varias etapas, ¿verdad? Él escribió la primera novela en el 24, después en los años 30 la grande. Se llamaba Sebastián Guénard. En el 44 fue que se publicó, por ahí por el 44, que se publicó definitivamente con el título de En Babia y ya amplia. La ciudad que aparece ahí de Nueva York es una ciudad hispana, avant la lettre, como dirían los franceses. O sea, todavía no había habido las migraciones después de los años 50, de los años 40, pero ya es una ciudad hispana con cubanos, españoles, y de hecho es que Nueva York fue una ciudad también hispana desde principios de siglo, y fue una ciudad hispana, tenía sus enclaves hispanos. La independencia de Cuba, por ejemplo, en gran parte se gestó en Nueva York, y Martí vivió en Nueva York. O sea que tenemos toda esta tradición, y tenemos grandes hombres puertorriqueños en Nueva York desde principios del siglo XX. Por ejemplo, ahí está Arturo Alfonso Schomburg, que es una figura fascinante, porque era un tabacalero negro de Calley que va a Estados Unidos, estudia allí. Lo interesante de todo esto también, Ángel, es que muchas de estas personas salen de aquí sin estudio, sin tradición, y eso sí que les da el régimen norteamericano de democratización de la educación, les da acceso a una educación. Claro, es en inglés, pero Arturo Alfonso Schomburg, antes de las cuestiones estas de la educación bilingüe, Arturo Alfonso Schomburg, por ejemplo, de principios del siglo, él es uno de los primeros, con W. de Dubois, que estudia la importancia de la cultura y de la literatura negra en los Estados Unidos y en el mundo, y la primacía de la civilización humana en África, o sea, de los principios de la civilización humana en África. Y Arturo Alfonso Schomburg, a pesar de su nombre, pues era hijo de un negro de las Antillas, creo que eran inglesas, pues a pesar de que el nombre es alemán, ¿verdad? Tiene un cúmulo de investigaciones, de libros, y es puertorriqueño, y en el 1926 le deja todo eso a la Biblioteca Pública de Nueva York, que entonces poco después conforma el Schomburg Center for Research in Black Culture, que ahora es importantísimo, está en el barrio, es importantísimo. Y tenemos también gente como Jesús Colón, uno de los primeros que escribió en los Estados Unidos, puertorriqueño, y sobre todo Bernardo Vega, que hace la crónica del Nueva York puertorriqueño de los años 20, de los años 30, habla de los periódicos, habla de los tabaqueros. Todo en la vida tiene como que unas motivaciones, ¿verdad? También hay que recordar que las fábricas de tabaco estaban en Nueva York. Muchos tabaqueros de aquí, de Cuba, iban a Nueva York, y entonces pues se relacionaban entre sí. Los tabaqueros son famosos por su cultura, los tabaqueros y los impresores.
Por cierto, tenemos aquí dos programas de los que tú has mencionado, uno de Schomburg y uno de Bernardo Vega también.
Eso es maravilloso, porque son poco conocidos en Puerto Rico y son figuras importantísimas para la cultura universal, yo diría.
Carmen Dolores, de todos estos personajes que tú entrevistaste, probablemente la persona que más se conoce a nivel de masas aquí en Puerto Rico es Esmeralda Santiago, por sus visitas a Puerto Rico y por sus libros. ¿Cuál fue tu experiencia cuando la entrevistaste, que todavía no era tan famosa?
No era tan famosa, ¿no? Pues ella es una persona, tengo que decir, entonces y ahora, encantadora. Ella no estaba en contacto, porque además uno piensa, pues todos los escritores en los Estados Unidos, puertorriqueños en los Estados Unidos, no es así, hay distintos enclaves, están los de Nueva York, y ella no había tenido la experiencia de, aunque ella había vivido con su mamá y sus hermanos en Brooklyn, ella se había ido, había estudiado en Harvard, en Sarah Lawrence, o sea que ella tenía otra experiencia, no era la misma experiencia de estos inmigrantes que se habían quedado, digamos, en los guetos o en las partes latinas o de migrantes de la ciudad de Nueva York. Y había tenido otra experiencia, y era solo en el momento en que yo la entrevisté que se estaba poniendo en contacto con gente como Nicolás Amor o Sandra María Esteves. En ese sentido era diferente a los demás, y ella descubrió por sí sola, y lo pone en Cuando yo era puertorriqueña, descubrió por sí sola que había una añoranza por las raíces que nunca se iba, que nunca se eliminaba. Y eso fue el proceso de ella, el darse cuenta de que esa presencia del barrio en que nació en Puerto Rico, de las vivencias estaba ahí con ella a pesar de que ella la había, no tanto como olvidado, pero la había descartado y la había dejado en un segundo plano de su psiquis, ¿no? Y afloró de nuevo. La guayaba de ella es algo así como la Magdalena de Proust, ¿verdad? El olor de la guayaba le trajo todas las vivencias puertorriqueñas. Y eso me parece interesante porque no es monolítica esta literatura. Es una literatura con muchas aristas y es una literatura que responde a varios enclaves también. Yo quisiera saber si ahora mismo está surgiendo una literatura puertorriqueña en Orlando, Florida. Me temo, por lo menos no he sabido nada de ella, me temo que quizás no, porque también esta gente tuvo que luchar tanto, precisamente porque era gente humilde, que no tenía el acceso del que he hablado, ¿verdad?, a las tradiciones literarias, a la escolaridad, o no lo había tenido aquí, lo tuvo allí. La lucha fue tanta que eso los marcó de una manera muy definitiva, muy notable. Y Esmeralda Santiago también, porque pertenecía a una familia de pocos recursos y gracias a su inteligencia llegó a Harvard, ¿verdad? Eso me parece notable, igual que Alba Amber también, que es doctora de Harvard, por la Universidad de Harvard. Y otros, por ejemplo, Edwin Torres fue juez en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York durante muchos años. Él era también, había venido, creo que los padres eran de Jayuya, y se había criado allá. Y le interesaba, esta parte a mí me parece fascinante, interesaba mucho la literatura española y había accedido a ella en la universidad ya. Y, por ejemplo, una novela como Carlitos Sway, durante todo el tiempo que yo la estuve leyendo, algunos de los radioescuchas quizás han visto la película con Al Pacino, durante todo el tiempo que yo la estuve leyendo, qué familiar, esta estructura me parece tan familiar, este tono me parece tan familiar. Y después caí en cuenta y dije, esto es una picaresca del siglo XX en los barrios bajos de Nueva York, porque es un hombre, un muchacho, que pasa de banda en banda, como el Lazarillo de Tormes o el Guzmán de Alfarache pasaba de amo en amo, desarrolla un tono cínico, cuenta su vida desde un cinismo existencial terrible. Y eso todo el tiempo yo decía, esta cuestión autobiográfica y esta cuestión de pasar de uno en otro, de un bando en otro, de traiciones, de problemas. Y cuando yo la entrevisté le pregunté y me dijo, sí, efectivamente, yo quería hacer una picaresca de la experiencia puertorriqueña en Nueva York. Otro, por ejemplo, Jack Agüeros, que vive aún, aunque está muy malo, uno de los fundadores del Museo del Barrio, uno de los precursores que estuvo detrás de la fundación del Museo del Barrio, escribía autos sacramentales en clave contemporánea en ambientes neoyorquinos. Y eso a mí me pareció bien interesante. Pero volviendo a Esmeralda Santiago, pues la experiencia de ella es un poco diferente, pero el contexto de añoranza de algo que se conoció de joven y de algo de lo que se ha oído hablar toda la vida por los padres, pues es lo que forma el sustrato de esa escritura autobiográfica de ella, aunque no responda a, por ejemplo, la escena de los New Yorkian Poets que se concentraban, eso se concentraban sobre todo en el Lower East Side, que rebautizaron como Loisaida, o a la escena de los novelistas que se concentraba sobre todo en el barrio, que como sabemos es la parte alta de Nueva York, ¿verdad? El East Harlem. Entonces, ellos respondían a experiencias de la calle, mucho más que Esmeralda Santiago. Sin embargo, el anhelo de recuperar algo está ahí en todo. Y el sentido de carencia, de pérdida, de algo que se tuvo, de algo que tuvieron los padres, también está ahí en todos ellos. Pero los enclaves, digamos, netamente neoyorquinos son el Lower East Side para los New Yorkian Poets, el barrio para los novelistas, entre ellos Edwin Torres, entre ellos Piri Thomas, que Piri Thomas en el 67 fue como el que dio el aldabonazo, porque ese libro fue escogido por el New York Times como uno de los mejores del 1967. Eso fue lo que llaman los americanos un breakthrough, fue una apertura para la literatura puertorriqueña en los Estados Unidos. Fue sumamente alabado ese libro porque es una ficcionalización de su propia experiencia como un hombre puertorriqueño y negro en las calles del barrio que estaba abocado a una vida de crimen, que primero tuvo que decidir si él se iba a definir como puertorriqueño o como negro. Eran ambas cosas. No todos en su familia eran tan negros como él. Eso es bien interesante porque también da toda la gradación de la racialización del ser humano en los Estados Unidos. Y entonces él decide que él va a ser puertorriqueño y no negro. Eso le trae ciertos problemas porque al ser puertorriqueño no lo consideran tan negro como otra gente, porque eso le daba como un foreign, un toque de algo foreign. Y él se involucra en un robo a mano armada y va a tener a la cárcel de Sing Sing, que era una de las peores que había en los Estados Unidos. Y en esa prisión, gracias a los programas de rehabilitación, encuentra dos cosas. Encuentra la religión, se vuelve una persona religiosa, y la literatura. Y empieza a escribir, empieza a leer a los escritores negros de los Estados Unidos, que tienen muchos puntos de contacto con los puertorriqueños, porque los escritores negros también hablan de las minorías. Los escritores negros también tuvieron una gran migración a la ciudad de Nueva York a finales del siglo pasado. Los negros del sur migraron por grandes cantidades a la ciudad de Nueva York y se establecieron en Harlem, muchos de ellos, ¿verdad? Y ahí es que viene también el Harlem Renaissance, toda esa cuestión de la vitalidad de la cultura negra, que coincide más o menos con el movimiento de la negritud en las Antillas francesas, en África y en Francia. Y todo ese fermento negro, pues lo recogen hasta cierto punto algunos escritores puertorriqueños en los Estados Unidos que profundizan en la raíz africana, y Piri Thomas es uno de ellos. Entonces, él se lee, por ejemplo, Man Child in the Promised Land de Claude Brown y quiere escribir su experiencia.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado Los escritores puertorriqueños en los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Hoy con nuestra invitada, la doctora Carmen Dolores Hernández, quien fue profesora en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y autora del libro Puerto Rican Voices in English, Interviews with Writers. Carmen Dolores, estábamos hablando en los segmentos anteriores sobre el hecho de que estos escritores en Estados Unidos de origen puertorriqueño se consideran puertorriqueños. En términos de sus posiciones políticas, ¿ellos favorecían el estatus actual de Puerto Rico y estaban conscientes de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos desde el 1898, favorecían la estadidad?
Muchos de ellos habían estudiado la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Generalmente, ellos estaban resentidos contra la posición del Partido Popular, de que se sentía que los habían echado de aquí. Ya sea con razón o sin ella, ellos se sentían que habían tenido que renunciar, que sus padres habían tenido que renunciar. Todos los que yo entrevisté, ninguno de ellos había emigrado por sí mismo, sino que lo habían sido criados allí. Dos o tres habían nacido allí de padres puertorriqueños. Entonces todos tenían un resentimiento grande contra un régimen que según ellos los había echado del país. Como sabemos, pues había una especie de movimiento de deshacerse o de propiciar la salida de mucha gente que se considera que era como una especie de lastre o carga de superpoblación en Puerto Rico, y entonces estaba la división de migración del Estado Libre Asociado, que les conseguía trabajo en la tomatera y que propició hasta cierto punto la migración.
Y hay que aclarar que en ese momento, que es el momento de la posguerra, un momento donde hay una demanda por mano de obra, y los puertorriqueños era una demanda fácil para ellos porque no tenían que darle visas. Exacto. Porque ya tenían la ciudadanía americana. Exacto. Así que había una razón que a ellos les convenía y al gobierno de Puerto Rico
y
también.
Muchos empleos en Nueva York, empleos en la industria de la aguja allí, del garment industry, ¿verdad? De la fabricación de ropa, empleos en Nueva Jersey, en la finca, o sea, había muchos empleos, mientras que aquí pues la cosa estaba más limitada. O sea, que fue como una especie de corriente sociológica que impulsó esta migración tan... Y de hecho, pues, como Nueva York había ya, había una enclave puertorriqueña, pues era más lógico que los que se iban con su familia, porque muchos no, muchos iban a recoger tomates y volvían. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de toda esa gente, ¿verdad?, que iba y volvía en trabajos por temporada. Todos ellos se definían como puertorriqueños. Eso era una cosa que querían hacer un punto. Y de hecho, hay un poema de Tato Laviera ahí que dice: lucho por ti, Puerto Rico, ¿sabes? Entonces sigue diciendo el poema: yo fui a Puerto Rico y no me recibieron porque yo era negro, porque no hablaba español, y sin embargo aquí yo bailo la salsa, aquí yo defiendo tu nombre, aquí en Nueva York, ¿verdad? Yo soy puertorriqueño y no me importa si tú me rechaces porque yo tengo mi propio Puerto Rico aquí. Entonces hay todo un movimiento allí, o hubo en ese momento, incluso de casitas, de poner casitas en solares vacíos que recordaran las casitas del campo puertorriqueña. Eso fue un movimiento bien, bien importante en los años 90 del pasado siglo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de ellos tenían una fuerte influencia nacionalista. Yo no sé si por influencia de Clemente Soto Vélez, que se radicó allí después de salir de la cárcel en el 42, y de hecho ahora mismo hay un centro cultural puertorriqueño llamado Clemente Soto Vélez. Pero muchos de, incluso el más joven de los que entrevisté, Abraham Rodríguez Jr., hijo de un nacionalista que fue a parar a la ciudad de Nueva York, para él una de las figuras más grandes de la historia universal es Pedro Albizu Campos, y entonces lo estudia y escribe sobre Pedro Albizu Campos. Ninguno de los que yo entrevisté, uno nunca puede decir en absoluto, ¿verdad?, porque hay tanta gente. Yo estoy hablando de la gente que yo conocí, yo entrevisté, y más o menos de las tendencias generales, toda esta gente era más bien puertorriqueñista hasta el máximo. En distintos grados, ninguno quería la asimilación a los Estados Unidos. De hecho, como habían sufrido tanto prejuicio en carne propia por ser negros o por ser pues mezclados o por no ser letrados o por no tener facilidades en la vida, todos estaban en contra del establishment norteamericano, todos, incluso el juez que había llegado más lejos que muchísima otra gente. Ellos no querían, digamos, identificarse con la estadidad. Yo no sé lo que ha pasado después, ¿verdad?, porque la cosa es mucho más fluida ahora. Ahora hay poetas de aquí que escriben en Spanglish, poetas de aquí, radicados aquí, Guillermo Rebollo Gil, por ejemplo. Hay poetas de allá que escriben, siempre hubo poetas de allá que escribían en español, o sea, eso también, al lado de estos que escribían en inglés, siempre hubo un grupo que escribía en español, siempre. Entonces, Julio Marzán, por ejemplo, el mismo Pedro López Adorno, que escribe en ambos idiomas, David Cortés Cabán, o sea que hay un grupo que siempre escribe en español.
¿Y el caso de Rosario Ferré?
El caso de Rosario Ferré es diferente, ¿verdad?, en el sentido de que ella era una autora conocida, establecida, reconocida en el campo de la literatura latinoamericana, que entonces cambia al inglés. Eso tiene, cada cual escribe lo que le dé la gana, porque Betances escribía en francés, por ejemplo, y es un símbolo, ¿verdad?, de un patricio puertorriqueño. Pero ella adoptó el inglés después de un cierto tiempo, después de ser reconocida. Ella no necesitaba quizás escribir en inglés. Yo la respeto de todas maneras, yo creo que cada cual escribe en lo que quiere. Esmeralda Santiago, por ejemplo, escribe en inglés y tradujo ella misma sus primeros libros al español. Yo encuentro que eso está... Después colocó a un traductor oficial, porque la verdad que ella no dominaba el idioma literario en español, no lo dominaba. Rosario Ferré dominaba el español, como todos sabemos, sus primeros libros son magníficos, y también domina el inglés, o sea que también pues es parte de lo que es de este mundo, que ya no tiene esas fronteras culturales tan y lingüísticas tan fuertes en ningún sitio. Urayoan Noel, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, se crió aquí, que es de una clase privilegiada, digamos, en términos culturales, pues él escribe en español, escribe en Spanglish, escribe en inglés. O sea, hay una gran variedad ahora. Estos escribían en inglés porque no tenían más remedio, porque no se habían escolarizado en español, porque toda su educación había sido en los Estados Unidos antes de los programas bilingües y porque ese era el único idioma que conocían suficientemente bien como para escribir. Pero por eso yo digo que son parte de la literatura española, pues son mentes puertorriqueñas, anhelos puertorriqueños, referencias puertorriqueñas utilizando el idioma inglés, igual que los árabes, los últimos árabes en España eran mentes árabes, musulmanes, escribiendo en español porque era lo único en que podían utilizar sus conocimientos de cómo escribir. No podían escribir en árabe.
¿Cómo se diferencia esta literatura puertorriqueña en Estados Unidos con una literatura dominicana en Estados Unidos?
Pues yo creo que la literatura dominicana en Estados Unidos está adquiriendo cada vez más fuerza y es excelente. Ahora le dieron un Pulitzer a Junot Díaz hace un año, por The Brief Wonderful Life of Oscar Wilde. Y también es un excelente libro de experiencias, en este caso de personas que viven allá y pero cuyas referencias son dominicanas, porque por ejemplo ahí está la presencia del legado de Trujillo, que es tan nefasto que yo creo que cubre toda la literatura dominicana, no se pueden liberar de ese legado de Trujillo. Junot Díaz y hay varios más, especialmente poetas, que también yo creo que es una experiencia paralela, igual que la cubana en el exilio de otra manera, pero hay muchos más cubanos que escriben en español todavía. Pero por ejemplo Cristina García es una cubana que escribe en inglés y escribe de experiencias cubanas, o sea, de experiencias anteriores a su exilio o de experiencias escuchadas sobre lo que era Cuba. Así que es un movimiento caribeño, y ni hablar, bueno, pues era el mismo idioma de los jamaiquinos, ¿verdad? En ese caso era el mismo idioma, pero las resonancias, la manera de hablar, Langston Hughes, por ejemplo, era jamaiquino, Claude McKay también tenía raíces en Jamaica. Entonces, es inglés, pero es diferente, porque la manera de pronunciar el inglés y la manera de escribirlo, los ritmos de la poesía son diferentes. Así que en ese sentido, pues el hecho de que escriba en inglés para mí no es óbice de que se les considere como escritores puertorriqueños. Otra cosa es que una persona se quiera de todas maneras identificar con la literatura norteamericana, ¿verdad? Y quiera ser conocido dentro de esa tradición. Debe haber gente que no quiera identificarse, ¿verdad?, como puertorriqueño. Estos que yo conocí, todos, sin excepción, se identificaban como puertorriqueños.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Los escritores puertorriqueños en los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Hoy con nuestra invitada, la doctora Carmen Dolores Hernández, quien fue profesora en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y autora del libro Puerto Rican Voices in English, Interviews with Writers. Carmen Dolores, de estos escritores que tú entrevistaste en tu libro, ¿en qué géneros literarios se distinguían ellos?
Sí, todos eran o poetas o novelistas, pero hay un buen grupo de ellos que también incursionó en el teatro. Por ejemplo, Pedro Pietri lo conocemos también, lo publicó la editorial de la Universidad de Puerto Rico varias de sus obras. Pedro Pietri, para decir más, era un teatro ambulante él mismo, o sea que no tenía ni que llevar las cosas al teatro, era un performance. Ellos empezaron, los New York Poets, empezaron como performeros todos ellos, o sea que tenían una habilidad para el teatro. Y uno que no pude entrevistar porque ya había muerto es Miguel Piñero, que era conocido, Short Eyes, por ejemplo, es una obra de teatro muy conocida. Y Miguel Algarín también tiene alguna que otra obra de teatro, y tuvieron la suerte inmensa de que conocieron a Joseph Papp el productor de Shakespeare, entonces los acogió en un festival, el Shakespeare Festival, y los llevó a los escenarios en los Estados Unidos. Tato Laviera está haciendo teatro ahora mismo en Chicago muy activamente, tiene varias obras de teatro, y algunos de los otros también han tenido obras de teatro. Piri Thomas ha hecho cine, documentales también, en ese sentido. Así que hay toda una gama de géneros que han tocado todas estas. Y Jack Agüero, como dije, escribía autos sacramentales. Jack Agüero también fue uno de los fundadores, como dije, del Museo del Barrio, así que también tenía otra proyección. Lo del teatro de esta gente fue interesantísimo, porque para ellos fue una gran conexión esta con Joseph Papp, que les gustaba mucho el teatro de los New Yorkers en Estados Unidos, y los llevó no solo a, los llevó al Festival de Shakespeare in the Park, los llevó al Public Theater. Esa fue una conexión bien, bien interesante. Y Esmeralda Santiago estaba estudiando, que después no, para ser actriz. Así que ella también tenía esa afición por el teatro. Pero casi todos los demás eran o poetas o novelistas.
¿Y estos que trabajaron en teatro también estaban ligados con Miriam Colón y el teatro?
Fíjate, no estaban ligados con Miriam Colón, estaban más bien con Joseph Papp y grupos pequeños de teatro. Qué interesante esa pregunta, Ángel, porque eso hubiera sido interesante, ¿verdad? Porque era el Puerto Rico Traveling Theater.
Correcto.
Exacto. Y no estaban ligados.
Otro que estuvo muy influenciado por Joseph Papp fue Raúl Juliá.
Claro.
Quien claro. Trabajó con él por muchas producciones.
Un Gentleman of Verona.
Y en términos de estos escritores y su influencia a otro tipo de arte, por ejemplo, las artes visuales, ¿qué influencia tuvieron ellos?
Pues muchos de ellos han tenido mucha influencia. Por ejemplo, pues Jack Agüero, al fundar una de las primeras instituciones, que ahora es diferente, porque el Museo del Barrio ahora obedece a un concepto más amplio de lo latino, pero en su a raíz de su fundación, pues era un museo para mostrar lo puertorriqueño. Jack Agüero tuvo eso. Sandra María Esteves estuvo muy ligada y es también artista visual, igual que Nicolás Amor, que es artista visual gráfica. Nicolás Amor hace unas gráficas bellísimas, y también ella y Sandra María Esteves estuvieron muy ligadas con el Taller Boricua en sus inicios. El Taller Boricua es una institución de enseñanza y también como de acopio y de muestra del arte puertorriqueño. Todavía ese está más ligado que el Museo del Barrio, todavía, al arte netamente puertorriqueño. Así que muchos de ellos derivaron hacia eso, o era una vocación que tenían de inicio en ese sentido.
Y en términos de su relevancia al Puerto Rico de ahora, ¿cómo ha cambiado estos escritores ahora en el siglo XXI? ¿Qué diferencia hay entre lo que está pasando ahora y lo que estos personajes que tú entrevistas?
Enorme, en el sentido de que ahora se va y se viene, los de aquí leen allá, los poetas, por ejemplo, los de aquí leen allá, los de allá leen aquí, vienen a menudo, los reciben en la universidad, los acogen aquí, algo que no pasaba, y viceversa. Son muy cotizadas, digamos, las lecturas en Nueva York de nuestros novelistas ya, digamos, bastante consagrados, como Magaly García Rami o Ana Lidia Vega cuando va, anteriormente Rosario Ferré. Hay muchísima más reciprocidad. De hecho, pues hay el New York Poets Café, es un enclave extraordinario, no sé si habrás ido alguna vez. New York Poets Café de Miguel Algarín, fundado primero en la calle 6 del Lower East Side y después en la calle 3 del Lower East Side, que es un foro que al principio era solo para poesía y performance puertorriqueño, y ahora hay un open microphone para toda suerte de poetas. Ellos tienen un programa de radio, ellos creo que los hacen unas cosas que se llaman Poetry Slams, que son como competencias de poesía. Eso lo vienen haciendo desde hace 20, 30 años. Y el público es el que da una puntuación y dice, este poeta, y da una puntuación del 1 al 10, y eso se mide por aplausos. Y a la vez, eso se transmite se transmite a algunos países de Europa y se transmite al Japón, se transmite a Tokio vía la radio. Y cada vez se ha hecho más abierto para poetas de todo tipo de procedencia nacional. Siempre fue abierto para todo tipo de temas, mientras más controversiales, mejor. En ese sentido, se parecían los New American Poets, ese grupo del Loisa, se parecían a los Beats, al Beat Generation, que eran poetas contracultura, que daban acogida a temas que entonces eran controversiales, como el homosexualismo, por ejemplo, o las drogas. Era una cultura bien retadora. Pues ahí en el New American Poets Café del Lower East Side, de la calle 6, ahora está en la calle 3, empezó en la calle 6, pues hay todo este movimiento poético sumamente efervescente, sumamente fuerte también. Ahí se paran poetas de todas partes y hacen sus slams, y entonces el público da la puntuación y todo eso. Y ahora sencillamente está abierto a todo el mundo, y van muchos puertorriqueños de aquí a hacer el performance de su poesía, ¿verdad? Es un tipo de poesía que no es esa poesía para uno leerla en la casa, ¿verdad? Como uno puede leer a Fray Luis de León, o puede leer a San Juan de la Cruz, o al mismo Becker. Esto es una poesía spoken poetry, es una poesía fuerte, es una poesía retadora en todo sentido, incluso en la manera como se lee. Y hay otros enclaves en Nueva York que se abren también, el Center for Puerto Rican Studies se abre también, centros como el Clemente Soto Vélez Cultural Center, y a cada rato el flujo es continuo. De hecho, yo creo que ya no se debe hablar de una diferenciación entre poetas de aquí y de allá. Los de aquí son de allá y los de allá son de aquí ya. Y el flujo es continuo, y scholars o investigadores como Juan Flores igual estudian la escena, digamos, cultural allá, como estudian la escena cultural aquí, igual que Arcadio Díaz Quiñones, por ejemplo, que fue uno de los pioneros en conceptualizar en libros como La Memoria Rota cómo eso es parte de la tradición puertorriqueña, porque también con todo lo demás siempre hemos tenido nuestros teóricos y nuestros estudiosos.
En el programa de hoy hemos discutido los escritores puertorriqueños en los Estados Unidos y cómo los mismos han sido parte de la literatura puertorriqueña y han hecho una contribución marcada en el desarrollo de nuestra literatura. Gracias, Carmen Romero.
Gracias. Gracias a ti.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal